Esto es permanencia involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Hola, ¿cómo están? Ya estamos de regreso en Permanencia Involuntaria y de nuevo, como les había platicado el programa anterior, pues trajimos otra vez al oso.
¿Cómo estamos?
Para platicar ahora sobre la obra de Guillermo del Toro. ¿Qué es lo que pasa con Guillermo del Toro? Pues, Guillermo del Toro es una de las personas con mayor poder en la industria, en el género como de lo fantástico y lo sobrenatural. Es que si digo terror, todo el mundo va a pensar que es como El Aro y como Hostal, y no es ese tipo de terror, pero por lo menos en cosas sobrenaturales, muy a la usanza de Tales from the Crypt, de Dimensión Desconocida, ¿no? Y de la literatura, como habíamos platicado, del siglo XIX, este terror literario de esa época, que es más gótico, ¿no? El romántico. Pues del Toro está siendo una autoridad. Disney le dio... Él liderea una de las ramas de Disney para hacer películas de este tipo, de terror para adolescentes, ¿no?
Es que Del Toro se ha convertido en una marca. Voy a hablar del Gordo con mucho amor, porque el Gordo y yo sí nos conocemos y somos cuates. Y yo lo conozco desde que aquí en México lanzamos su película Cronos.
Claro.
Porque puedo decir que yo... Fuimos el primer programa de radio que lo entrevistaron cuando Guillermo del Toro acaba de llegar de Guadalajara y demás.
¿Con qué programa estaba? ¿Cinema Motion?
Estaba en un programa que se llama Comics 1290 en AM.
Ok.
Y prácticamente la radio, fíjate que era la época en que la radio no estaba abierta al cine. Lo entrevistamos en el programa de Comics del 1290. No había programas de cine en radio.
Claro.
La gente ahora, los que nos están oyendo, que la mayoría son chavos, tendrán 20 años y demás, no vivieron una época en los 90, por lo menos hasta 1993, y la anterior, donde el cine, la literatura, los cómics, prácticamente no existían en la radio. Los medios eran netamente musicales, eran para las estrellas consagradas, José José, María Victoria, lo que tú quieras, pero no para las manifestaciones, digamos, geeks, que ni siquiera existía la
palabra,
¿no? La palabra, que ahora son tan comunes. Entonces es una cuestión que Guillermo del Toro pues quedó encantado, porque él no había estado en entrevistas de radio para lo de la cuestión de la película Cronos. Cronos estuvo en la muestra, es una gran cinta, y de hecho ahí inició esto de su amor por lo gótico, ¿no? Por su amor por lo fantástico, con esta película de vampiros y del artilugio ese que se te clava en la piel y demás. Sí. Aunque él había empezado con un corto muy gore que se llama, y creo que ya viene la edición nueva de Cronos, que se llama Geometría.
Okay.
Basado en un cuento de Frederick Brown que se llama Cero en Geometría. Muy divertido, bastante gore, también con un papá zombie. Sí, fíjate que ahora que estamos mencionando dentro de nuestra lista de 5 películas de zombie, consíganse el corto de Geometría.
En el programa anterior mencionamos las 5 películas de zombie, porque no los haya bajado en desorden o algo así.
Sí, entonces consíganse Geometría, les va a gustar mucho. Aunque el corto dura 5 minutos, duran más los créditos que el corto en sí.
Bueno, y entonces, o sea, Guillermo del Toro entonces ya está en Estados Unidos, ahorita ya tiene su novela de vampiros, muy interesante, porque a él sí le gustan los vampiros y sí tiene un aporte particular a la figura del vampiro. O sea, es un vampiro diferente, es un vampiro parásito, no es algo romántico, no es una figura sexual, no es, es una cosa horrible esta figura del vampiro que nada más está buscando poder. Está bien, tiene cosas interesantes, pero bueno, se vende como una novela de Guillermo del Toro, ya es una marca.
Sí, aunque él es una marca, es exactamente lo a lo que íbamos. Ya Guillermo del Toro, Guillermo del Toro presenta, es una marca. Recuerda que en el cine es muy importante la marca del director. La gente olvida, y de nuevo me tengo que referenciar mucho al pasado. El pasado es básico para comprender lo que sucede. Hasta los años 70 eran muy pocas las películas que se vendían como presenta. Recuerdo las películas de los 70 de Dino De Laurentiis, ¿no? Dino De Laurentiis presenta, te jalaba.
De los productores famosos en aquellos años.
Sí. Cecil B. DeMille presenta, pero era muy raro. O sea, la mayoría de las películas no se referenciaban a eso, ¿no? Se referenciaban más como ahora al actor, a la trama. El Padrino, por ejemplo, tenía mucho pegue la cuestión de decir que es basado en el bestseller de...
Era
muy importante. Ahora ya no, a partir de los 80, cuando Steven Spielberg hace Su Nombre una Marca, porque en los 80 todas las películas importantes decían, Steven Spielberg presenta, aunque Steven Spielberg lo único que hubiera dicho es decir, ah, sí, me parece bien esa película, dale el presupuesto. La película salía como Steven Spielberg presenta.
Ajá, exacto.
Y salía, entonces Guillermo del Toro ya se ha convertido así en una marca, y una marca buscada por el público norteamericano, ¿no? Guillermo del Toro presenta.
Ahora, a mí me gusta, sí me gusta el concepto de Guillermo del Toro del terror, porque te digo que es un terror más del siglo XIX, es otro tipo de terror. Si dices terror, todo el mundo está acostumbrado ahorita ya a ver películas más visualmente violentas como Hostal, como El Asesino de la Masacre, ¿cómo se llama? De Chainsaw Texas Massacre.
Masacre en Texas,
Masacre en Texas. Pues incluso El Aro, los japoneses también tienen una visión muy particular del terror en sus cuentos, porque la visión del fantasma que tienen en Japón es muy diferente a la que se tiene en Occidente. Pero bueno, dices terror y piensas en eso, en Paranormal, por ejemplo, en Bruja de Blair. Pero y aquí la cuestión de este terror de Del Toro es más psicológico, a pesar de que haya escenas gore en sus películas, es una cuestión más psicológica, ¿no? Pero, ahora lo que voy es, ¿sí se vale decirle de terror al cine, a esa corriente?
Yo creo que más bien sería horror.
Horror.
Hay quienes hacen la diferencia entre el terror y el horror. El terror lo dejan para todas las películas donde el producto de lo que te da miedo es alguna cuestión real. O sea, un asesino con un hacha que te está persiguiendo para matarte, como es común. O, no sé, una horda de perros, jaurías, una jauría de perros caníbales que están asolando a un pueblo. Y el horror, el término, ese sería para el término terror, y el término horror se reserva precisamente a lo sobrenatural.
Claro.
A lo que viene de ultratumba, a esos fantasmas que de repente aparecen en las películas japonesas, que como tú mencionabas, no es nuevo. Yo vi una película japonesa, y es muy famosa en Japón, hace muchos años, y la vi en la tele, donde el fantasma era una pierna con una sombrilla y algo así. Es una cosa que realmente eran unos efectos especiales. Ahora que he visto fotos de esa cinta, y discúlpenme, no les puedo dar el título porque lo vi el título en japonés y mi japonés está muy oxidado, la verdad. Pero yo vi fotos de esa película y la verdad es que eran monos que ahora tú los ves y dices, ¿cómo me pude haber espantado estas marionetas tan elementales? Pero como te la manejaban anteriormente, cuando yo vi la cinta, sí te espantaban, sí te daban un escalofrío. Y eso es lo que es el horror, o sea, el moverte con una cuestión sobrenatural. Y es lo que hace Guillermo del Toro, desde todas sus películas, ¿no? Desde Geometría, que estamos hablando de un zombie, Cronos, que estamos hablando de un vampiro, Mimic, que estamos hablando de los insectos estos, claro, mutantes.
Y el espinazo del diablo, que tampoco era prácticamente que te diera miedo, o sea, ¿no? No necesitabas darte miedo a esa película, pero también es una cosa sobrenatural, es un fantasma. El Orfanato, que no es de él, me gustó mucho, y es una película que me encantó. Que también fue como de su marca.
Y ahí sería ya la marca, ¿no? Ya ves que la marca de El Orfanato, o esta película reciente, que sí está espantosa y que va muy de acuerdo al horror que es latinoamericano, de una cabellera que se mueve y que es una niña vampira, y en realidad no es una niña, no es niña vampira, es una niña fantasma. Pero es como una nana.
Esa es la maldición.
La Llorona.
Ah, no, esa es Mamá.
Mamá. Así que, oh, qué película.
Más mala, mano.
No, no te gustó. Mal, no, a mí me pareció. Gustó?
Híjole, yo tengo mis dudas un poquito con
el final. A mí sí me gustó. Sí. ¿Sabes qué siento? El final.
El final. O sea, el final. Yo tengo. Eso es a lo que voy con Del Toro. Yo tengo problemas con la mayoría de los planteamientos. De las películas de Del Toro me gusta mucho el planteamiento. Me gusta El Espinazo del Diablo completa. Me gusta El Laberinto del Fauno. Me gusta. No es de él, insisto, pero El Orfanato me gusta de principio a fin. Pero usualmente en todas las películas de Del Toro, ya sea incluso Blade, incluso Hellboy, ¿no? Siento que al fin, incluso Cronos, siento que al final, como si Del Toro ya no se tomara en serio todo lo que habría hecho, y afloja un poco al final, lo dice, ay, 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 ya voy a, los voy a matar así, pues ya qué. No, eso a mí me desespera un poquito de él.
Yo creo que lo que está sucediendo, y no solo con Del Toro, de aquí te estoy hablando en lo general, es lo siguiente: hay tantas películas que se hacen de terror actualmente, que tener películas con un planteamiento muy fuerte, con una situación climática muy gruesa, y al final resolverlas, es muy difícil. Por ejemplo, me voy a referir a una película malísima, pero que habla muy bien de la época en la que se hizo. Se llama Ben la Rata Asesina.
Ah, sí, es cierto.
Ben la Rata Asesina, el planteamiento era muy bueno, porque la rata puede controlar a otras ratas, ¿no? Y al final hay millones de ratas en un caño, pero el argumentista se tomó la molestia de decir, bueno, o sea, ya tengo una situación límite, las ratas ya están aquí invadiendo y todo, ¿cómo lo resuelvo? Y la resuelve de una manera muy sencilla, que era la manera de resolver las películas, los argumentos de las películas de los años 50 y 60, con lo más elemental. Entonces lo más elemental es meter a unos soldados con lanzallamas y queman a las ratas en el caño. Y al final solo se salva Ben. A lo que yo voy es, cuando tú veías esas películas, tenían eso, o sea, el planteamiento, la situación límite y al final la resolución rápida. Tiburón fue eso. O sea, Tiburón, el gran éxito de Tiburón es que el escualo era imparable, era indetenible, pero en la película te habían mencionado que los tanques de oxígeno podían explotar.
Claro.
Y al final vuelan al tiburón.
Así, se le atora el tanque o muerde un tanque de oxígeno, entonces lo ve y le dispara.
Y
¿quién lo vuela? Se me olvida, ¿el protagonista cómo se llama el que le dispara?
Roy Scheider.
Exacto.
Ya murió. De hecho, los tres protagonistas principales solamente queda vivo Richard Dreyfuss.
Ajá.
Todos los demás ya murieron. Pero tú velo así, es un planteamiento límite y al final. ¿Y qué está pasando con las películas de terror actuales? Que siento que nunca llega el planteamiento límite.
Claro.
O sea, por ejemplo, esta de mamá, llega un momento en que es indetenible. ¿Y sabes eso a qué se debe mucho? A que la gente ahora espera susto tras susto tras susto.
Sí.
En cualquier momento. O sea, antes las películas tenían... Tiburón, por ejemplo, tiene tres momentos básicos de sustos.
Claro, y nada más.
¿Sabes? Y la cabeza. Sí. Sí. Y ahora la gente quiere que salga de repente... Y luego vuelva a salir.
Sí, es que la bruja de Blair y Paranormal y el aro, o sea, te malacostumbran a que el terror tendrá que ser así, hostal también.
Yo, ¿no? La de la masacre en Texas
o el ¿cómo se llama? El juego del miedo, el juego. So. Se están esperando que siempre pase algo horrible, ¿no? Y no, eso es algo muy inmediato, es algo muy...
Y es, yo creo que es el defecto que ahora están teniendo las películas y creo que es el problema del cual adolece en ese sentido, de cuál podrían adolecer las películas que traen la marca de Guillermo del Toro, como mencionábamos la de mamá, ¿no? Que al final, como tú dijiste en todas sus películas, al final no se sabe qué. Pero no sé si eso se deba más a los cineastas o a nosotros como espectadores.
Pues no sé, yo en lo personal siento que el toro afloja o hace que algunas cosas aflojen. No sé, en El Hobbit, por ejemplo, hay unos momentos chistosos que estoy seguro que fueron como de del toro y no me gustan. Hay una parte del toro que no me gusta mucho. Y mi pregunta es, o sea, ¿del toro es un autor o nada más es bueno para hacer una marca y hacer cine de género?
Te voy a decir algo. Yo estoy convencido, y no porque sea mi cuate, Del Toro es un autor. Y Del Toro es un autor porque un autor abreva de los grandes autores. Y en una de las cuestiones que sí queda neta, así constancia, porque yo tengo ese libro, es que Del Toro es un gran admirador, gran estudioso, gran conocedor y profundamente fanático de Alfred Hitchcock.
Okay.
Conoce al pie de la letra su filmografía. Conoce cada una de sus películas, conoce sus trucos, y al haber estudiado tan profundamente la obra del maestro Hitchcock, yo creo que ya le da a él precisamente este carácter, ¿no?, tan interesante que él tiene.
Claro.
O sea, sobre todo porque una cosa que abrevó del toro y sabe muy bien de Hitchcock es la planeación. Sus películas, yo cuando lo conocí de Cronos, nos enseñó su cuadernito de los bocetos. Entonces lo que veías era, él mismo dibuja, y dibuja súper padre, que es algo que yo no tengo. Sus bocetos, sus planeaciones de lo que eran las escenas eran increíbles y eran previos a los storyboards incluso.
Ahora, fíjate, la figura de Del Toro en Estados Unidos y el hecho que tengan esta posición de poder muy interesante en la industria de Hollywood, ¿beneficia a cineastas mexicanos de alguna manera o nada más es como una chaqueta mental de decir, ah, mira, es un mexicano que está triunfando en Estados Unidos?
No, mira, Hollywood es un monstruo que es la segunda, puede que sea la primera, pero si no, es por lo menos la segunda industria más importante de los Estados Unidos. Cuando hablo de Hollywood, no solamente hablo de lo que es Hollywood en sí, los grandes estudios, ¿no? Universal, Metro-Goldwyn-Mayer, no, estoy hablando de todos los estudios en general, todas las filiales, y además estoy hablando de todos los estudios independientes que hay, y el Valle de San Fernando, que es el gran productor de pornografía, etcétera, etcétera. Entonces, Hollywood es un monstruo que necesita de talento. Y una de las cosas que nos ha mostrado Hollywood es que si el talento está en Corea, lo han importado a los Estados Unidos, ¿no? Tenemos el caso de estos Tzu Hark y otros cineastas coreanos.
Sí, sí,
Bueno, Tzu Hark no es coreano, es taiwanés o hongkonés. No importa, lo importante es que Hollywood ve que alguien está haciendo cosas interesantes en el resto del mundo y lo lleva. Entonces, efectivamente es una chaqueta mental decir eso. Ah, es una gran oportunidad para los cineastas mexicanos. No lo creo. O sea, el cineasta mexicano que tenga talento y que tenga medios y que sepa hacer las cosas y sobre todo que se venda a sí mismo, la va a hacer en Hollywood o por lo menos va a tener un chance de hacer algo allá.
Claro.
Y eso es una cosa que es indudable. Tú ves que si tú haces un recuento de esos grandes, grandes directores europeos que conocimos de la época de los 60, 70, la mayoría de ellos tarde o temprano filmaron por lo menos una película en Hollywood.
Claro. Uh-huh. Ok, oye, ¿y con qué te quedas de las películas de Guillermo del Toro? Es decir, ¿tres películas básicas o cuántas películas crees que son básicas? Pues, si digo, mira, no todas la filmografía, pero ¿cuáles acotarías?
Dentro de mis 100 mejores películas de todos los tiempos, indudablemente está El laberinto del fauno.
Ok, ok.
Siempre me voy a quedar. Dentro de mis 100 mejores cortos de todos los tiempos, indudablemente está Geometría. Ahora, yo la verdad es que le estoy reservando un lugar porque le tengo mucha, pero mucha, pero mucha fe a Titanes del Pacífico.
Ok, de Pacific Rim. Uh-huh.
Porque Guillermo del Toro es de tu edad y de mi edad. Él vio Ultraman, él vio Ultra Seven, él vio esas grandes series en las cuales está basado esto que es Titanes del Pacífico. Ahora bien, yo tengo mis serias dudas de que sea un éxito en los Estados Unidos. No sé si a los gringos les gusten las películas de robots gigantes y de monstruos gigantes.
Claro.
Cloverfield fue un éxito, pero Cloverfield venía bajo el nombre, otra vez hablamos de marca, J.J. Abrams.
Claro.
Aunque él no la dirigió, ¿no? Pero decía J.J. Abrams. Y aparte manejaba cuestiones que a los gringos les gustan, como esto de la realidad, de que es una cámara en mano y demás, ¿no? Pero una película ya producida como Titanes del Pacífico, no sé si vaya a tener el éxito que está esperado. En el podcast pasado decíamos que es una apuesta muy grande este verano. Y sí está grueso saber. Hoy, cuando estamos grabando este podcast sobre Guillermo del Toro, todavía no se estrena El Llanero Solitario.
No, a ver qué tal está.
Y El Llanero Solitario puede ser el gran éxito del año.
Yo quiero ver Pinocho de Guillermo del Toro.
Pinocho también.
Se me antoja mucho.
¿Pero él la está dirigiendo o él nada más?
Pues él estaba dirigiendo. Ya no sé cómo quedó el proyecto porque no he escuchado de él hace mucho.
Es que a Guillermo del Toro se le caen muchos proyectos por la carga de trabajo tan grande que él tiene.
Sí.
Él tenía... También planeó, por ejemplo, durante décadas planeó En las Montañas de la Locura.
Y Tom Cruise estaba metido en el proyecto de Las Montañas de la Locura.
Pero aquí viene el factor Hollywood. En Las Montañas de la Locura forzosamente iba a resultar una película R. Claro. De mayores de 17 años. Y ningún estudio está dispuesto a meterle 150 millones de dólares a una película que vaya a salir R.
Sí, porque ya quitas a mucho público de ahí.
Sí, se lo dieron a Matrix, que es la única película que ha triunfado. Matrix recargado, por cierto, que es la única película R que ha triunfado, pero de ahí en fuera está difícil. Y volviendo al tema, pues el verano, pues vamos a ver cómo se pone. Le tengo esperanza a El Llanero Solitario, pero le tengo muchísimo más esperanza a Titanes del Pacífico y espero que en unos meses estemos aquí hablando de los monstruos gigantes y de Titanes del Pacífico.
Oso, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también por habernos descargado y nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria.
Esto fue Permanencia Involuntaria.